En estos, en estas charlas, desde el mes de enero, estamos hablando del propósito eterno de Dios. Estamos hablando de que Dios nos salvó conforme a un objetivo que tenía en su corazón desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. No fuimos salvados para ser salvos. Obviamente estamos muy agradecidos por la salvación que nos volvió, no tengo aquí el gráfico, pero ustedes recuerdan que la cruz nos volvió a poner en líneas con el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios en nuestra vida puede comenzar solo después de ser salvos, pero no es el fin, no es lo único, ir al cielo. Durante muchos años, y aún hoy, en general, en la iglesia, en cualquier expresión del cristianismo, si alguien le pregunta a alguien cuál es la meta de ser cristiano, la respuesta más común es ir al cielo. Y nosotros hemos aprendido por las Escrituras que, aunque eso es una añadidura muy gloriosa, y ya lo vamos a hablar de eso, la meta no es ir al cielo, la meta es ser formados a la imagen de Cristo. Algunos, aún entre nosotros, cuando le preguntamos cuál es la meta en tu vida, para qué vivís, la respuesta a veces es para predicar el Evangelio, para ser discípulos. Y no es así, no vivimos para predicar el Evangelio, para ser discípulos. No es el propósito de Dios para nuestra vida. Por supuesto que es parte de las herramientas que Dios nos ha dado para que alcancemos su propósito, pero la verdad es que el objetivo final es que Cristo sea formado en nosotros. El carácter de Cristo se muestre, se vea en nosotros. Por eso es una incoherencia a veces escuchar a algunos que te dicen: yo soy así, yo me parezco a mi abuelo o me parezco a mi padre. Él también por cualquier cosa estallaba o era melancólico. Y no, la verdad que no. Otros dicen: no, yo soy descendiente de italiano, soy muy sanguíneo. Y otros son descendientes de otra cosa y no es así. El apóstol Pablo dice: a nadie conocemos, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De Cristo en adelante no somos más ni italianos, ni franceses, ni americanos, ni asiáticos. Somos nuevas criaturas. Somos criaturas nacidas de nuevo, que Dios va a lograr con esa nueva creación en nosotros lo que se propuso en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Y hoy tenemos que considerar, entre hoy y el próximo viernes, que Dios nos proveyó todos los recursos para alcanzar la meta. Ustedes imaginen, Dios nos llama, nos rescata, nos pone en carrera, por decir así. ¿Cómo no me va a dar los recursos que yo necesito para poder alcanzar esa meta? ¿No sería un Dios de amor? ¿No me puede exigir que yo sea formado a la imagen de Cristo cuando Él no me proveyó de todo lo que yo necesito para ser formado a la imagen de Cristo? ¿Alguna vez ustedes me escucharon? Creo que lo dije en este mismo verano, que para escalar el Aconcagua en Mendoza, por ejemplo, hay que tener todo el equipo y hay una inspección que pasar, una inspección física, una inspección de actitud y todo el equipo necesario. Recién cuando está todo, se puede. Y si alguien dijera: ¿y por qué me exigen todo este equipo? Y porque si vos querés llegar a la cumbre, a la meta, si no tenés todos los recursos necesarios en la mitad, o te morís, o te venís abajo, o te cansás y nunca vas a llegar. Entonces, de esa misma manera, Dios no solamente proveyó un medio a través de Cristo de salvarnos, de rescatarnos del reino de las tinieblas, de sacarnos de ahí, sino que nos tuvo que dar todos los recursos que necesitábamos para que esa demanda que viene de parte de Dios se pueda cumplir en nosotros. Yo no le puedo decir a un hijo de 2 o 3 años, agarrá el coche y tenés que ir hasta la estación San Miguel a buscar a tu mamá que viene con el tren. Y si no lo haces, te voy a dar una paliza. Seríamos no padres, sino monstruos. No podemos pedirle a una persona que haga algo para lo cual no está capacitado, ni maduro, ni con los recursos necesarios. Así también entendemos que Dios, que es un Dios de amor, en Cristo Jesús nos capacitó para todos los recursos. ¿Y cuáles son los principales recursos que tenemos? Estas 3 frases, en Cristo, con Cristo y por Cristo, son 3 frases muy importantes que se repiten muchísimas veces, continuamente, en todo el Nuevo Testamento. Nosotros leemos a veces pasajes enteros muy rápido, a lo mejor no estamos observando, pero yo quise subrayar estas 3 palabras, en, con y por. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado para poder alcanzar la meta, para poder ser salvo, para poder ser formado a la imagen de Cristo, todo es en virtud de Jesús. No es ni en mi capacidad, ni en mi esfuerzo, ni en mi carácter, ni en mi habilidad, ni mi inteligencia, ni mi esfuerzo por estudiar, por prepararme, ni siquiera por las disciplinas cristianas que yo pueda ejercer, como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la memorización y todas las demás cosas. No es por ninguna de esas cosas, es en virtud de Jesús. Y estas frases, en Cristo, significa tal cosa es tuya en Cristo, o tal cosa Dios te la va a dar por Cristo, o tal cosa, ahora vamos a leer algunos pasajes, las podés tener con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiso reunir en Cristo todas las cosas y quiso que Jesús sea el centro de todo lo que somos, de todo lo que hacemos, de todo lo que vivamos. Eso dice Efesios capítulo 1. Si algunos trajeron Biblia, yo no voy a leer, por supuesto, todos los pasajes, voy a simplemente mostrarles por algunas escrituras. Los que pueden abrir en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, un buen ejercicio para los que quieren hacer cuando lean el Nuevo Testamento y encuentren en Cristo o por Cristo o con Cristo, subráyenlo o píntenlo con un marcador. Por ejemplo, Colosenses 1:27 dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, versículo 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No presentar perfecto en mi habilidad para ser un discípulo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. ¿Cómo, Pablo, la potencia de Él? No es tu fuerza, no es tu esfuerzo, no es tu potencia, no es en tu entrega que estás luchando, no. Esto me olvidé de decir, no siempre viene en Cristo, con Cristo, por Cristo, sino que también está la frase en Él, con Él y por Él. Es lo mismo, porque se está refiriendo a Cristo y para no volver a repetir el nombre, usa esa expresión. Capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La fe no es simplemente etérea, está basada en una persona, en Cristo. El versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo tengo que andar? En Él, en Cristo. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cómo somos edificados? En Él, en Cristo. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él. Se está refiriendo a Cristo. Versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Está hablando de un hecho espiritual. Y ya no somos más incircuncisos en nuestro corazón, sino que somos nuevas criaturas. ¿Cómo? En Él, vuelve a decir. Miren cuántas veces aparece en esta expresión en pocos versículos. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo. Claro, sepultados en el agua, pero con Cristo estamos sepultados, bajamos al sepulcro. Todo muerto tiene que ser enterrado. Somos enterrados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Cómo resucitaste a la vida nueva espiritual? Con Cristo. ¿Cómo fuiste sepultado? Con Él. ¿Cómo resucitaste? Con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. La vida nueva es junto con Él, con Cristo. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, nadie espera que hayamos muerto sin Cristo. Somos muertos con Cristo. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, somos resucitados con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es todo kerigma, kerigma, proclama. Lo tengo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice Pablo. Ven que nuestra fe, por eso dice el justo vivirá por la fe, nuestra fe está puesta en estas verdades. ¿Cuál es la verdad? Estás muerto, estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. En virtud de Cristo, pero yo estoy aquí en el Zoom, pasando calor, y ahora tengo que ir a mi casa y mojarme. Sí, eso te está sucediendo en este momento, pero espiritualmente estás muerto, si naciste de nuevo, estás muerto con Cristo y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, otra vez con Él en gloria. Otro ejemplo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que es, perdón, no es esto. Sí, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué pueden ser santos y fieles? ¿Por qué podemos nosotros, una raza tan sinvergüenza como la que somos, ser calificados como santos y fieles en Cristo, con Cristo, en Cristo? Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, toda esa bendición que Dios nos da es en Cristo. 4, según nos escogió, ¿en quién? En Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha, ustedes conocen el versículo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos en el amado. Dios te aceptó en Cristo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Versículo 13, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo, capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo también estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, yo podría leerles cantidad de capítulos. ¿Cuál es la idea de Pablo? Machacar un clavo. Todas las promesas, todas las bendiciones, toda la gloria, toda la riqueza, todo lo que hay en Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús, o con Cristo Jesús, o en Cristo Jesús. Cristo, el centro de todo. Es el gran recurso de Dios para que podamos alcanzar la meta. Habernos incluido en Cristo. Lo que dice Oscar, que yo les iba a explicar, lo explica Washman Nee. Y Washman Nee dice, ¿cómo es estar en Cristo? Y dice, esta Biblia es Cristo. Este papel soy yo. Y Dios me mete en Cristo. Ahora estoy en Cristo y estoy con Cristo. Todo lo que suceda con esta Biblia le va a suceder al papel. Si yo la pongo ahí 20 años en un estante, ese papel va a estar 20 años adentro de la Biblia igual. Si yo la tiro al fuego, se va a quemar la Biblia con el papel que está adentro. Si la pongo, la tiro al agua, se va a mojar. Todo lo que le suceda a la Biblia, le va a suceder al papel. Entonces, ¿qué hizo Dios para que podamos ser formados a la imagen de su Hijo? Nos incluyó en Cristo. Y todo lo que somos, somos por Cristo. Por eso es ridículo escuchar a alguien que dice, no puedo perdonar. Sí, no podés perdonar así. Pero así, ya no sos vos quien perdona. Ya es Cristo. Puedo perdonar en Cristo. O puedo perdonar por Cristo. Porque Él te perdona, porque Él perdona, yo tengo la virtud de perdonar. Entonces nuestras fuerzas para ser formados a la imagen de su Hijo no es en nuestras fuerzas, es con Cristo, por Cristo y en Cristo. Amén. El próximo cartel está el versículo de Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó, el que no se lo guardó para él, sino que lo dio, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Pregunta Pablo. ¿No nos dará con Él todas las cosas? ¿No nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ven? Es... Ah, faltó la palabra también. Está acá de más. ¿No nos dará con Él, otra vez, con Cristo, todas las cosas? ¿Por qué? Porque Dios es el más interesado en que vos y yo contemos con todos los recursos para alcanzar la meta. Así que el primer recurso es en Cristo, con Cristo y por Cristo. Otro recurso es que fuimos hechos participantes con Cristo de su muerte. Lo que dije antes usando la Biblia. Así como Jesús murió, como Dios me incluyó a mí en Cristo, yo también fui muerto. El versículo que viene lo dice claramente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, a ver, lo leemos juntos. Empecemos de vuelta. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre... fue crucificado juntamente con Él, con Cristo. ¿Por qué? Porque había que sacar del medio una molestia que no nos permite llegar a la meta. Y es nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre tiene un montón de defectos. Defectos de carácter, defectos de hábitos, defectos de valores, de moral, de inmoralidad. El viejo hombre no sirve para nada. Dios no lo pudo reformar, no lo pudo mejorar, no lo pudo educar, no lo pudo enseñar. Dios tuvo que matarlo. Y lo mató en Cristo o con Cristo. Crucificó nuestra vieja naturaleza con Cristo. Hemos hablado de esto muchas veces. Aquí es donde tenemos que pararnos frente a nuestra fe y preguntarnos si vamos a creer lo que Dios dice o vamos a creer la experiencia negativa que podemos estar viviendo día a día. Y tenemos que pararnos en la fe y decir, el justo vivirá por la fe. Y la fe es creer en la palabra de Dios. No es creer en Dios, sino es creerle a Dios. Eso es fe. ¿Y qué dice Dios de mi viejo hombre? Dios dice que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y el versículo sigue diciendo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos capítulo 6 está usando Pablo la figura de un esclavo con su amo. Y está diciendo, yo soy ese esclavo. Y el pecado es mi amo. Y el pecado me manda y yo no tengo más remedio que obedecer. Y entonces ahí está hablando Pablo de una figura que era muy común en su tiempo y para la gente que estaba leyendo la carta de él. Los esclavos no tenían voluntad propia, no podían decidir, no podían decir que no, no podían decir después, no podían decir no puedo, tenían que obedecer al pie de la letra. Y si alguno no obedecía, podía matarlo su amo perfectamente por desobediencia. No había ley que los protegiera. Y Pablo ve que los amos gobernaban sobre sus esclavos y dice, a mí me pasa lo mismo, yo soy como ese esclavo, pero del pecado, y el pecado es mi amo. Todo Romanos 6 habla de eso. Y de repente la figura que nos propuso una vez Jorge Mitián y que a mí me ayudó tanto fue que el esclavo se muere. Ahí está el amo con el látigo queriéndolo hacer trabajar. Y el esclavo cae muerto, un infarto, cayó muerto, está tirado en el piso. Y el amo viene y le dice, pero vago, sinvergüenza, levántate, le empieza a pegar. No puede hacer nada. Se terminó la relación esclavo y amo con la muerte. Entonces Dios no elimina el pecado del mundo, no lo saca. Dios nos mata a nosotros. Y cuando nosotros morimos con Cristo, somos crucificados juntamente con Él, soluciona el problema del pecado como amo de nuestra vida. Nos mata a nosotros y se terminó. El pecado no se enseñoreará más de vosotros, dice en el mismo capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo. No puede tomar más señorío sobre tu vida. No tenés por qué obedecerle. Te moriste. Se terminó esa relación. Ahora estás crucificado juntamente con Cristo. Y este es el gran recurso de Dios para que podamos avanzar a la imagen de su Hijo. Es la experiencia del apóstol Pablo en el próximo cartel, Gálatas 2:20, que todos lo conocen. ¿Está ahí? ¿Cómo dice? Pare un segundo ahí. ¿Con quién estoy crucificado? Con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el secreto de la vida cristiana. Washman Nee dice que si en un país queremos eliminar las bebidas alcohólicas, no tenemos que ir y romper las botellas en todos los bares, confiterías, almacenes y supermercados. Tenemos que ir y cerrar la fábrica. Y eso es lo que Pablo, por el Espíritu Santo, nos está enseñando. Dios lo que hizo fue eliminar el cuerpo del pecado. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, fue crucificada con Cristo. Y su vida, su experiencia de todos los días es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el recurso de Dios para formarnos a la imagen de su Hijo. El próximo recurso es que también fuimos hechos participantes con Cristo de su resurrección. Y esta es la base de nuestra fe. Así lo dice Pablo. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Somos los más miserables. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Y por causa de que Jesús resucitó, por causa de que murió y resucitó, y Dios me puso en Cristo, yo morí con Él y resucité con Él. Eso es lo que está diciendo el próximo versículo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Ven cuántas veces aparece en Él, por Él, con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Nos dio vida nueva. No solamente crucificó nuestra vieja naturaleza, sino que nos dio una nueva naturaleza. El recurso de Dios es que sos una nueva criatura, que resucitaste con Cristo, que no tenés por qué vivir conforme a la carne, que no tenés por qué vivir conforme a los caprichos del viejo hombre, que no tenés que vivir conforme al pecado que te quiere gobernar. Ni siquiera tenés que llevar el apunte ni a Satanás ni al mundo que te rodea. No tenés necesidad de nada de eso porque estás muerto. Pablo, en un pasaje de Gálatas capítulo 5, cuando habla de andar en la carne y en el espíritu, está hablando también de que el mundo, el sistema que anda por ahí dando vueltas, que se llama mundo, por lo cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo no me puede ver a mí, yo no puedo ver al mundo, estoy muerto. ¿Por qué? Porque fui resucitado juntamente con Él. Y el último recurso, hay más, el último de hoy, es que fuimos hechos participantes con Cristo de su naturaleza divina. El versículo, hay dos versículos, este es muy simple, es la última parte del versículo, pero es un querigma que tendríamos que pincharlo en la heladera, en el espejo del baño, no sé en dónde más, más vos, nosotros, ¿no? Más nosotros tenemos. Dios cambió tu mente. Si estás en Cristo, ya no es como pensás vos, es como piensa Cristo. Entonces, como Dios te incluyó en Cristo, mató tu viejo hombre, ahora te dio una nueva mente. Y Pablo, lean este pasaje precioso de Corintios, Primera Corintios, segunda. Primera Corintios, dice, nosotros ahora ya no seguimos pensando como antes. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué Dios te da la mente de Cristo? Para que seas como Jesús, para que seamos como Jesús. Y Primera Pedro, también Pedro le está hablando, es una de las epístolas universales, lo acortamos, el versículo es mucho más largo, pero dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios nos hizo participantes de la naturaleza nueva. La naturaleza divina es la naturaleza de Dios. Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo, nueva criatura es. En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas y aquí son todas hechas nuevas. En Cristo tengo la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios, es una naturaleza divina. En cuanto salgo de ahí y vivo para mí, para yo, en mi propia fuerza, en mi carne, dejo de estar en Cristo y todo esto que hablamos se desvanece. Vuelvo a ser el de siempre. Por eso es que el gran recurso de Dios es Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Amén.